Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a otro día más, otra jornada en este estado de alarma y de confinamiento aquí a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Os acompañaremos hasta la una y después en el espacio de Usted Dirá, en ese espacio en el que podéis participar entre la una y veinte y la una y media. Recibid cordiales y calurosos saludos de quien os habla, Ada Romero, y del resto de compañeros que desde sus casas y también desde la emisora ubicada en la Plaza de España de Ferrol continuamos con esta comunicación con vosotros para ofreceros la última hora de la información. En cuanto a los casos de positivos por el COVID-19 en nuestras comarcas, han ascendido a 5 con respecto a la jornada de ayer. Son 343 personas las que han dado hasta el día de hoy positivo por coronavirus en esta demarcación sanitaria y se mantienen estables los casos en las residencias de mayores y centros de atención a personas con algún tipo de discapacidad. 21 positivos, siendo la residencia más afectada la de Asfragas, ubicada en el municipio de Pontedeume, por cierto, concello este que ya ha anunciado por su parte la compra de ese material que nos va a permitir, bueno, pues cierta seguridad a la hora de los desplazamientos básicos. El ayuntamiento compra 12.000 mascarillas para repartir entre sus vecinos. También te cuento que Moeche va a realizar test de coronavirus a las trabajadoras del servicio de atención a domicilio y operarios de servicios, y que la Abrilat también va a desinfectar este jueves 3 residencias de mayores ubicadas en Ortigueira, Pontedeume y Aspontes. Hablaremos también de lo que sucede del acuerdo hasta ahora que se pronunció ayer la ministra de Educación con respecto a esa reunión que tuvieron con las demás comunidades autónomas. Y en el programa de hoy, en el programa La Radio en Verde, nos acercaremos hasta el Departamento de Medio Rural de la Xunta de Galicia para charlar con el director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias sobre esos nuevos canales de comercialización para dar salida a las producciones agroalimentarias autóctonas que se estaban vendiendo en los mercados municipales e incluso en restaurantes y que ahora ven menguados sus ingresos. También charlaremos con el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas, con Emilio Vázquez, para saber un poco cómo llevan toda esta situación y las ayudas que les han llegado hasta el momento y cuáles demandan. En el último tramo de esta media hora hablaremos y entrevistaremos también al diputado del Partido Popular, por el diputado provincial del Partido Popular y portavoz del Grupo Municipal del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela, porque ya sabéis que el Ayuntamiento está estudiando un pleno para la próxima semana que se realizaría de forma telemática para aprobar diferentes cuestiones que se consideran urgentes. Y nuestro compañero Javier García también nos cuenta otras noticias, entre ellas la ubicación de una nueva empresa logística en el puerto exterior de Ferrol. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, es la empresa FM Logistic Ibérica, que es la filial de la Internacional FM Logistic, que se va a instalar concretamente en una parcela del puerto exterior que ha venido utilizando hasta ahora, en una parte de esa parcela, la empresa de biocombustibles Sentaban, que apenas comenzó a funcionar en esas instalaciones y al poco tiempo ya paralizó su proceso productivo. Ha sido la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao la que le ha otorgado una concesión de dominio terrestre. Durante los próximos 15 años van a pagar casi 30.000 euros, a razón de 30.000 euros anuales, y esta empresa sobre todo lo que va es a prestar servicio a buques con portacontenedores. Es una empresa de ámbito internacional y que también viene pues a prestar apoyo a un sector, al sector del transporte y más concretamente de los contenedores, en donde desde la autoridad portuaria se está tratando de introducir sobre todo en ese sector, teniendo en cuenta las características y las posibilidades que ofrece la dársena exterior de Caneliñas.
Gracias, Javier. Noticias que también podéis ver a través de nuestra página www.cope.es/ferrol. Y en cuanto a la educación, pues habrá que esperar hasta el viernes para que la Consellería, tras esa reunión telemática de ayer, bueno, pues tome una decisión exacta de cómo será el tercer trimestre aquí en nuestra comunidad. En líneas generales, las clases van a acabar en junio y todos los alumnos pasarán de curso, salvo casos excepcionales. La repetición será extraordinaria, una excepción, y aunque habrá evaluación del tercer trimestre, cada comunidad va a poder decidir si con materia nueva o no. También se habla de la posibilidad de mantener abiertos los colegios durante el mes de julio, si Sanidad lo permite, para actividades de refuerzo voluntario y conciliación. No se descarta volver a las aulas 15 días de junio, pero todo, sobre todo, cómo evolucione esta pandemia en las próximas semanas y en los próximos meses. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera, una información que nos ofrece diariamente la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cielos cubiertos y una temperatura exterior de aproximadamente 16 grados. No se descartan precipitaciones por la tarde. Más detalles, como siempre, nos los ofrecen los compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
¿Qué tal? Buenos días. Pocos cambios en la situación meteorológica para Ferrol. Continuamos con moita inestabilidade atmosférica, así que hoxe volverá a ser un día de ceos anubrados con chubascos máis probables, sobre todo pola tarde. Será a tarde cando estes chubascos poden vir acompañados de novo de tormenta e tamén de sarabia. Todo isto con ventos do sur e temperaturas que baixan un pouco. Estaremos en concreto en Ferrol, estivemos esta noite cunha mínima de 12 graus e hoxe a máxima non pasará dos 19 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y en cuanto al tráfico, el pasado día 14 se cumplía exactamente un mes desde que se decretó ese estado de alarma. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Narón han sido alrededor de 100 personas las que se han saltado estas normas de confinamiento. En Ferrol, por ejemplo, la policía local de Ferrol ayer propuso la sanción a un total de 10 personas. Varios casos curiosos, fiestas en un piso, un hombre que se coló en un supermercado o cuatro personas que viajaban en el mismo coche. Recordamos la necesidad de seguir cumpliendo las normas que nos dictan las autoridades pertinentes.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es. La dirección de Limpieza Servisol quiere darle las gracias a todo su personal por el comportamiento y eficacia que están demostrando para desinfectar las dependencias como comunidades de vecinos, oficinas y comercios. Y al mismo tiempo quiere agradecer a todos sus clientes su comprensión. Y por el bien de todos, quédate en casa.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Buscar a colaboración con grandes cadeas de distribución alimentaria que operan a nosa comunidade para dar saída ás producións agroalimentarias autóctonas. Crear ese canal alternativo de comercialización para os mesmos son as medidas que coñecimos esta semana propostas pola Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. Hoxe, nesta sección a Radio en Verde, imonos a chegar a esta idea que nos vai a desgranar a continuación José Balseiros, que é director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Alimentarias da Xunta de Galicia. José Balseiros, benvido, boa tarde.
Que tal? Boa tarde.
Bueno, chamase Mercaproximidade. É unha rede que vai adquirir produtos agroalimentarios galegos para impulsar a súa compra por parte do consumidor. É que os productores agora, nestes momentos de confinamento, nestes tempos de alarma, están vendo disminuídas as súas ventas porque algúns canais habituais, como restaurantes ou mercados municipais, están pechados, non si?
Esta canle, esta nova canle de comercialización denominada Mercaproximidade creouse como consecuencia da grave situación que estamos padecendo todos por o COVID-19, por o coronavirus, pero que especialmente no sector agroalimentario están sufrindo os pequenos produtores, esa xente que habitualmente vendía a súa producción, os seus produtos, a restaurantes, a hostelería en xeral, ou tamén nos mercados, nas plazas de abastos ou nas feiras comarcais, ¿no? Para darlle salida a estes produtos, o que fixemos desde a Consellería do Medio Rural foi que o conselleiro puxose en contacto con corresponsables de todas as cadeas de supermercados que operan na nosa comunidade autónoma, y la gran mayoría de ellos adherironse a esta canle de comercialización de muy bo talante, por tratarse de la situación en la que estamos padeciendo en estos momentos, ¿no? Y por lo tanto, pues comprometéronse a ayudar y a colaborar mercando estos productos. Por lo tanto, desde la Consellería sacamos una orden que xa saiu publicada no Diario Oficial de Galicia este martes pasado, y a partir de ese momento, pues todas as persoas interesadas, ven a título particular ou ven a través de alguna asociación, poden adherirse a esta canle de comercialización manifestando o tipo de producto que teñen, cal é o stock que teñen en almacén, cal é a súa capacidade de producir e o precio. E nos ponémonos en contacto, xa digo, con estes centros comerciales de grandes superficies e supermercados que se adheniron para facilitarlle o contacto e que xa se poñan de acordo entre eles para facer esa comercialización.
É dicir que os agricultores, gandeiros e industrias transformadoras destes produtos alimentarios poden adherir, poden seguir solicitando a súa adhesión como proveedores a esta rede Merca Proximidade, pero iso sí, deben facer constatar nunha declaración que o 50% dos seus ingresos proceden da hostelería e deses mercados municipais que na actualidade están pechados, non?
Sí, efectivamente, os que están sufrindo e padecendo precisamente o peche ou a imposibilidade ou a prohibición de que se celebren eses mercados ou feiras ou os que estaban servindo a restauración ou a hostelería, non? Teñen que, ademais, estar inscritos no Rexistro de Explotacións de Galicia ou no Rexistro de Venta Directa ou no Rexistro de Pequenas Explotacións de Transformación. Digo isto para que sexa xente que está totalmente de forma legal e cumplindo con as normas de higiene sanitarias, etcétera, etcétera. Pero sí, eso va a ir dirigido pues para pequeños productores de horta, por ejemplo, de hortalizas, de frutas, de carne, de carne de vacuno, de ovino, para todo, para pequeñas queixerías, para productores de mel, bueno, en definitiva para todos estos pequeños productores que facían a súa vida acudindo a esas feiras ou servindolle aos establecementos de restauración.
Bueno, van a habilitar tamén unha campaña de sensibilización dirixida ao consumidor final. O obxectivo é concienciar da importancia de consumir os nosos produtos, non para que a economía do noso entorno siga a funcionar. Como se vai a estruturar un pouco esta campaña de concienciación e como os consumidores finais vamos a atopar ou vamos a diferenciar eses produtos nos establecementos, nas grandes áreas ou supermercados?
Ben, pois seguramente mañán o pasado, pero esperemos que mañán, se iniciará unha potente campaña de concienciación e sensibilización da sociedade galega, básicamente dos consumidores, ¿no? Esa campaña estará presente na televisión, nas radios, nas distintas emisoras de radio e tamén nos medios de prensa escritos. É unha campaña que toca a sensibilidade, o que queremos facer con eso é concienciar a población galega de que, primeiro, no que levamos deste estado de alarma, de crisis sanitaria, non nos faltaron os alimentos na nosa mesa cada día, gracias ao esforzo dos agricultores e dos gandeiros, ¿no? Bueno, pero hai un pequeno segmento deses productores máis pequenos, eses que fixamos xa referencia varias veces a eles, de mercados de proximidade e de restauración, que se ven afectados pola prohibición precisamente deses mercados de proximidade e precisamente polo cierre desas instalacións de restauración, ¿no? Bueno, pois nós o que lle pedimos á sociedade galega, ao consumidor en xeral, é que é o momento de botarle unha man a esta xente, de ser solidarios e de devolverlle un pouco o favor a todo ese segmento de agricultura e de ganadería que nos alimentan cada día, e apostar por consumir produtos galegos de proximidade moi naturales e, por certo, con todas as garantías higiénicas, sanitarias e de rexistro, por supuestísimo, ¿no? Temos que a xente aposte por eso e nos establecementos, nos supermercados habrá unhas zonas habilitadas perfectamente indicadas con unha cartelería específica e con unhas etiquetas para identificar estes produtos, e agardamos que isto teña éxito para axudar a estes pequenos produtores.
produtos de gran calidade tamén que servirán para recoñecer ese papel fundamental que está a xogar a agricultura e a ganadería galega a hora de garantizar o abastecemento de alimentos durante este estado de alarma. José Balseiros, director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Alimentares da Xunta de Galicia, graciñas por atendernos, bo día.
Moitas gracias a vos e sempre a vosa disposición. Moi amables.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Avería telefónica o informática? Llámanos al 670-913-840 o WhatsApp al 604-074-916. Punto PC, servicio de recogida y entrega gratuita en tu casa o en tu negocio. Punto PC Narón, garantía y confianza a tu servicio.
¿Le gustaría evitar las largas esperas cuando acude de urgencia al hospital? En el Hospital Juan Cardona es posible. En nuestro servicio de urgencias evitamos las largas esperas. Nuestro personal le atenderá en pocos minutos desde que llega a nuestras instalaciones. Disponemos de personal médico especializado y avanzados equipos de diagnóstico. Llámenos al 981-312-500 o visite nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Continuamos y nos acercamos ahora al sector de la hostelería y de la restauración, uno de los más golpeados durante esta crisis del coronavirus y cuya apertura todavía se plantea a muy largo plazo. En los próximos minutos vamos a charlar con Emilio Vázquez Rey, que además de ser el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol y Comarcas, es también el propietario del Café Avenida, la tercera generación de un negocio que llevaba alrededor de 70 años abierto. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primeramente, ¿cómo lo llevan y cómo está un poco la situación para la restauración? La apertura, como digo, planea a largo plazo. ¿Cuáles son las principales inquietudes de los asociados de su entidad?
Bueno, pues antes de nada, lo que quiero transmitir es la preocupación de todos los compañeros de la hostelería por esta situación. El estado de alarma, bueno, nos cogió a todos, hosteleros y no hosteleros, nos cogió desprevenidos. Y bueno, nos encontramos con una situación a la que no sabíamos ni sabemos aún cómo hacerle frente. Estamos perdiendo dinero todos los días y lo que intentamos es evitar tener algunos gastos excesivos y bueno, intentamos limitar todo el dinero que se nos vaya a ir y por eso necesitamos un montón de ayudas, que nos ayuden todos las entidades, digamos que los gobiernos que corresponden a este país, a esta Xunta y a este pueblo, y bueno, lo que estamos intentando es...
Emilio, el Ayuntamiento de Ferrol, por ejemplo, prepara un pleno telemático en el que podría aprobar ese plan de ayudas para autónomos y pequeñas empresas que se han visto afectadas por este cierre, alrededor de 2 millones de euros para este asunto. Pero también se han planteado, me imagino, muchísimos ERTES, expedientes de regulación temporal de empleo en el sector, que están más o menos paralizados, porque la gente de momento no está cobrando y se está hablando incluso del mes de junio para empezar a cobrar las primeras ayudas. ¿Cuáles serían esas ayudas necesarias para el sector y qué es lo que tienen en firme hasta el momento por parte de las diferentes administraciones del Estado, autonómica y también del Gobierno ferrolano? ¿Qué es lo que hay?
Pues hasta ahora lo que hay para nosotros es insuficiente. Intentamos por todos los medios pedir ayudas. A este concello, para hablar así en concreto, pues le estamos pidiendo, por ejemplo, en el recibo del agua, que nos consiga una rebaja. Y bueno, por lo menos parece ser que nuestro recibo del agua habitualmente suele ser entre 250 y 300 euros y vamos a pasar a pagar una cuota de 28,19, que bueno, eso es un alivio y bueno, durará mientras tengamos el estado de alarma, ¿no? Le pedimos una ayuda con respecto a las terrazas, más que nada porque bueno, que reformen un poquito los recibos que nos iban a pasar ahora en mayo, que pagamos en mayo para todo el año, que bueno, que hagan un pequeño ajuste, más que nada por los meses que no vamos a tener actividad, y bueno, todo esto lo pedimos como un socorro y como una ayuda. Pedimos también cuando termine el estado de alarma, en este caso, que no limite mucho el aforo a los locales, porque me imagino que después de cuando acabe todo esto, me imagino que habrá unas limitaciones para entrar a los locales y dependerá del número de metros cuadrados. Entonces, A partir de ahí nos gustaría hablar con ellos, en este caso con el concejo, y explicarle más o menos nuestra situación y pedirle, por favor, que si nos deja poner unas pocas mesas más de terraza, más que nada porque el aforo que no vamos a tener dentro, nos gustaría tenerlo fuera, pensando más que nada en que vamos a tardar en recuperar el ritmo habitual de trabajo. La gente no va a salir de un día para otro con unas ansias tremendas de tomar café, sino que poco a poco y escalonadamente pues va a ir saliendo. Actual, digamos que de clientes, vamos a tardar mucho en conseguirlo.
Emilio, no sé si tienen datos ya del número de expedientes de regulación de empleo presentados. Es un sector muchas veces precario, el de la hostelería, para los propios trabajadores que se ven afectados. También se habla de renegociar los alquileres de los locales. No sé si han recibido también algún tipo de inquietud o pregunta sobre este tema, si esto se está produciendo, o incluso también en muchas ocasiones se verán abocados a encontrar liquidez a través de la gestión de créditos, que son, como decimos, pan para hoy, pero hambre para mañana. ¿Qué hay de estos asuntos?
Sí, bueno, yo creo que negociamos de forma individualmente el que cada inquilino pues consiga con su arrendador, en este caso, pues una rebaja o digamos que o un aplazamiento, en este caso. Digamos que lo que no pagas ahora vas a tener que ir pagándolo poco a poco, y bueno, todo lo que es ayuda, y en este caso se es un poco sensible con la situación de unas empresas que digamos que están perdiendo dinero todos los días. Hombre, por lo menos eso lo que queremos es que la gente se dé cuenta. Pues yo creo que todas las empresas que tienen empleados solicitaron los ERTEs. Yo creo que con el silencio administrativo se supone que todo el mundo la tiene concedida, y otra cosa es la tramitación. Esas tramitaciones, ante el colapso de la Seguridad Social, pues me imagino que todo esto lleva un retraso. Lleva un retraso, pero me parece un retraso muy grave, porque desde finales de marzo, que los empleados cobraron los 13 días de ese mes, desde ese momento no volvieron a recibir prestación alguna. Y me temo que durante el mes de abril y parte del mes de mayo que no reciban prestación, con lo que la situación en sus casas pues va a estar bastante complicada. Sobre todo las ayudas a los negocios y los créditos ICO, pues eso, digamos que es una ayuda, pero la tramitación que exige el banco lo hace muy muy lento. Digamos que la burocracia no está ayudando nada a que estos dineros, bueno, que este dinero se consiga fácilmente. Ahora lo que hacemos es intentar ir a las compañías de seguros y bueno, hablar con ellos para saber si en un futuro y ante un repunte de este coronavirus, pues empezar a plantear el asegurar la mercancía, porque nos estamos dando cuenta de que hubo un montón de negocios que tenían las neveras llenas de carne, pescado, mariscos verduras y hortalizas, y bueno, tuvieron que tirar con casi todo. El problema es de tirar con casi todo es que el día que quieras volver a abrir tienes que volver a comprar todo y no tienes dinero para comprar, porque a lo largo de un montón de tiempo de tirar la mercancía no recuperaste absolutamente ni un solo euro.
Emilio, no sé si algún restaurante o algún mesón ha habilitado algún tipo de alternativa como comida a domicilio, o se estudian o barajan estas posibilidades en un futuro si no es posible la apertura anticipada.
Me imagino que cuando esto se agrave, pues la imaginación va a tener que trabajar con nosotros. Digamos que yo creo que algún negocio tendría que plantearse empezar, incluso desde un sitio que vende chocolate con churros, tendría que empezar a plantearse si a domicilio podría tener una pequeña solución, ¿no? Pero sí, los locales, hay locales que complicándose la situación tienen que empezar a pensar que hay que tomar unas medidas. Vamos a tener que recuperar parte de la actividad, no sabemos cómo, pero sí, yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a pensar que esto se está haciendo muy largo. Yo siempre digo, yo me levanto por la mañana para perder dinero.
Muchísimo ánimo y gracias por contarnos cómo está la situación en este sector. Saludos.
Muchísimas gracias.
Desde Xuntanza Centro de Día queremos unirnos a esta situación tan crítica para todos y os ofrecemos nuestra ayuda a domicilio, garantizando personal debidamente cualificado para ello y con todas las medidas de protección necesarias que garantizan la seguridad de nuestros mayores hoy en día. Porque nuestros mayores son prioritarios y han de tener la mejor atención, cariño, dedicación y comprensión. Te informaremos en el número 665-229607 o en nuestra web xuntanza.es.
Y en los los próximos minutos de la actualidad municipal del Ayuntamiento de Ferrol vamos a hablar con el diputado provincial y portavoz del Grupo del Partido Popular en la ciudad, señor José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el Ayuntamiento de Ferrol se prepara para celebrar previsiblemente el próximo miércoles el primer pleno de manera telemática. ¿Cómo llevan un poco las comunicaciones a través de esta vía de internet y online? Y un poco, ¿qué le parecen los diferentes puntos que se prevé tratar? La aprobación de facturas para convalidar el gasto para aquellos servicios sin contrato, la reconfiguración de las ayudas de bienestar social o ese plan de ayudas que ya hemos escuchado al presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra piden para pequeñas y medianas empresas.
Bueno, pues lo primero, nos hemos reunido esta semana, el martes, de una manera telemática. Esto lo está cambiando todo, también la manera de reunirnos mientras no pase el estado de alarma y sobre todo la crisis sanitaria que tenemos encima. Nos vamos a volver a reunir mañana, donde esperamos volver a tener un acuerdo en torno a los temas donde más podemos contribuir desde el Ayuntamiento a paliar los efectos posteriores de esta crisis sanitaria. Yo quiero volver a reiterar que lo primero ahora es la salud, lo primero es solidarizarnos, por supuesto, con las miles de personas en toda España que están sufriendo la enfermedad, mandar un mensaje de solidaridad a todas las familias que han perdido un ser querido como consecuencia de esta situación, pero después ponernos también a trabajar como administraciones para lo que va a venir, que va a ser todavía más complicado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del empleo. Por eso nosotros hemos venido apoyando al gobierno de Ferrol en todos los temas y proponiendo un paquete de medidas de carácter económico y de carácter social para cuando salgamos de esta situación. Por eso esperamos que el pleno de la próxima semana ya apruebe esas medidas, que incluirán un paquete de medidas de carácter económico con una aportación municipal de 2 millones de euros destinados a los autónomos, que son los grandes olvidados, y a las pequeñas empresas, y de carácter social para atender a los temas de primera necesidad.
¿Cuáles son otras cuestiones que, a su modo de entender, están apoyando en todo prácticamente las decisiones que toma el Ejecutivo presidido por Ángel Mato? Pero alguna cuestión que quede en el tintero, sobre todo en cuanto a ese reparto de mascarillas por parte de las diferentes administraciones. El Ayuntamiento de Pontedeume, por ejemplo, ha anunciado esta mañana también la compra de 12.000 mascarillas para repartir entre su población. No sé si algo hay pendiente en la gestión de toda esta crisis, a su modo de entender, la visión del Grupo Municipal del Partido Popular en la ciudad de Ferrol.
Bueno, nuestra visión es que tiene que haber más previsión. Aquí ha fallado la previsión desde un primer momento. Yo todavía recuerdo que cuando se decretó el estado de alarma se decía que íbamos a tener 10.000 personas afectadas en toda España por el estado de alarma. Estamos cerca de las 200.000, por lo tanto creo que la previsión es muy importante y la previsión le corresponde al mando único, le corresponde al gobierno de España. Y con las mascarillas sucede exactamente lo mismo, ¿no? Hasta hace unos pocos días se decía que la mascarilla era opcional. Y desde luego nosotros queremos mandar un mensaje de que hay que decirle a la gente las cosas como son. Hay que protegerse y las mascarillas son un elemento de protección indispensable, ¿no? Y por eso esperamos que después de las medidas que ha tomado el Gobierno de España y el Gobierno de Galicia, también el Ayuntamiento de Ferrol pueda tomar medidas. Ha tomado algunas muy importantes para proteger al personal que presta servicios para el Ayuntamiento y ahora hay que extenderlo, obviamente, al resto de la población. En lo que tiene que hacer una actuación coordinada. Yo creo que en estos momentos lo que la gente nos pide es que ayudemos todos, por encima de nuestras diferentes políticas, a salir de esta situación. Y ya vendrá después pedir las responsabilidades, ¿no? Por eso ya digo, en este tema creo que también tenemos que ser todos muy responsables, pero actuar también con la contundencia que los datos nos evidencian.
Pues José Manuel Rey Varela, diputado autonómico, no provincial también, y portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimo ánimo para tomar las mejores decisiones también como integrantes del Gobierno de Ferrol en Común, de este apoyo que también están brindando al Grupo de Gobierno en este caso. Muchísimas gracias por atendernos.
Pues mucho apoyo sobre todo a los ciudadanos, que eso es lo más importante. La contribución de cada uno de nosotros en este momento es muy importante para que juntos podamos salir de esta difícil situación.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Los datos sobre el coronavirus en España siguen sin incluir las últimas estimaciones que han hecho desde Madrid o Cataluña. En el caso de esta última comunidad, el presidente Quintorra ha vuelto a insistir esta mañana en que la cifra de muertos en Cataluña duplica a la oficial, superando los 7.000. Con este desfase incluido, la información oficial continúa siendo desgarradora. En las últimas horas se han registrado casi 5.200 nuevos contagios y han muerto 551 personas en las últimas 24 horas, según los datos que ha ofrecido el gobierno. Ante estas cifras, que siguen estremeciendo, Carmela Vallén, ¿qué ha dicho el ministro de Sanidad?
Pues se ha dicho que seguimos registrando, es verdad, 5.183 nuevos positivos en las últimas 24 horas, pero según el ministro Salvador Illa en la Comisión de Sanidad del Congreso, uno de cada cuatro de estos nuevos casos proceden de test de diagnóstico de anticuerpos o test rápidos que se han puesto en marcha. Además, según ha recalcado el ministro, en las últimas tres semanas se han duplicado las pruebas PCR que detectan el virus, pasando de 20.000 diarias a 47.000, con lo que el total realizado hasta el pasado lunes asciende a 930.230. De estas pruebas, los contagios aumentaban, decía ella, hace dos semanas a un ritmo del 7%, pese al último aumento, ahora estamos, subrayaba, por debajo del 3%. Aún así, y pese a que también ha caído la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, Salvador Illa llamaba a seguir incrementando y consolidando los recursos en hospitales para hacer frente a posibles rebrotes.
Debemos mantener las capacidades instaladas hasta ahora, mientras exista riesgo de nuevos brotes epidémicos. Vamos por el buen camino, pero el Sistema Nacional de Salud debe seguir estando alerta porque aún quedan momentos difíciles y en las siguientes fases hay que ser muy prudentes.
Ninguna alusión del ministro de momento al cómputo de fallecidos, pero la portavoz popular en la Comisión de Sanidad, Cuca Gamarra, le exigía que se publiquen también los casos probables, además de los diagnosticados, en memoria de los que han perdido la vida y por respeto a sus familias y todo, porque según recalcaba, las cifras no cuadran.
Las fuerzas de seguridad siguen actuando contra quienes se saltan las normas del estado de alarma. En Cáceres, la Guardia Civil ha sancionado a una veintena de personas que estaban de fiesta en plena calle. No faltaba bebida ni barbacoa. Redacción de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez.
Decidieron celebrar la romería de Santo Domingo en pleno estado de alarma.
No, pues no voy a salir. La carne y ya está.
Lo hicieron con una barbacoa, con bebidas en plena calle y además colgaron los vídeos en redes sociales. Por este hecho, la Guardia Civil ha multado a 23 personas en la localidad cacereña de Navas del Madroño. De hecho, varias patrullas se presentaron en el lugar, suspendieron el evento y tramitaron las denuncias. Pero no son los únicos sancionados en las últimas horas en Extremadura, porque la Guardia Civil también ha sancionado a un vecino de Malpartida de Cáceres por saltarse el confinamiento para disparar al aire con una escopeta en plena Plaza Mayor. La excusa de este vecino fue continuar con la tradición del Domingo de Resurrección. Los agentes le requisaron la escopeta.
Después de más de 30 días de confinamiento, es evidente que han cambiado nuestros hábitos de consumo. Primero fueron las estanterías del papel higiénico vacías, después aumentaron las ventas de cervezas, frutos secos y patatas fritas, las levaduras y todo tipo de productos de repostería han sido también productos muy demandados. Y ahora el cierre temporal de peluquerías ha provocado cambios. Mercadona ha duplicado las ventas de tintes para el pelo. Los clientes, los nuevos jefes de Mercadona, contactan con la compañía a través de sus canales oficiales como las redes sociales o el teléfono gratuito de atención al cliente para resolver sus dudas sobre cómo usarlo. Para que haya suficientes tintes, el proveedor Totaler, Laboratorios Neocos, ha acelerado la puesta en marcha de su nueva línea de producción y ha incrementado el número de su plantilla para abastecer la demanda de estos productos en Mercadona, que están elaborados en su fábrica de Algemesí, en Valencia. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues más cifras que deja la crisis del coronavirus, como que el 92% de las empresas familiares consideran insuficientes las ayudas anunciadas por el gobierno. Es una encuesta realizada por el Banco de España que refleja que 4 de cada 10 empresas familiares han registrado una caída de la actividad del 60% o directamente se han visto obligadas a parar. Cifras y ejemplos como el de un enfermo de pulmón que se ha recuperado y ha entregado 2 cajas de mascarillas que ya no tiene que utilizar, ya no las necesita, y lo ha hecho echó a la Policía Nacional en Lugo. Y el barco español Aita Mari sigue esperando desde el lunes a que se le comunique un puerto seguro en el que desembarcar a los 37 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo. Y allí siguen esperando, junto a otro barco alemán, el Alancurdi, que lleva 140 personas a bordo. De momento, Italia y Malta se niegan a abrir sus puertos.
No lo escuchas esta noche en directo o quieres volver a hacerlo, tienes un partidazo para la historia en cope.es. Se habló de muchas cosas y también, José Luis Corrochano, del futuro de las competiciones.
Antonio, en el desfile de campeones que hubo en el partidazo y en el transistor de la mano de Rafael Nadal y de Pau Gasol, hubo tiempo para preguntar cómo ven el futuro de sus deportes. Rafa Nadal dijo que por él jugaría el tenis a puerta cerrada si fuera necesario. Sergio Busquets, jugador del Barcelona, ve difícil juntarse todos para volver a entrenarse. Iker Casillas, que no es el momento de hablar de su candidatura a la Federación Española de Fútbol. Y habla Carlos Sainz Jr. sobre el regreso de la Fórmula 1.
Es un dicho, ¿no? Pero yo creo que la esperanza es lo último que se pierde. Yo quiero pensar que esto, pues, en algún momento tendrá que acabar. Yo creo que el mundo no se puede parar por completo muchísimo más tiempo del que ya llevamos, pero también es verdad que sería bastante imprudente volver sin una serie de, obviamente, de seguridad y de estar seguros de que nada va a pasar.
Y de las cosas del día, a esta hora, comisión delegada de la Federación Española de Fútbol para decir qué equipos irían a Europa si no terminara esta temporada. Fouto.
Sí, Rubiales quiere aprobar un criterio deportivo para enviar a la UEFA un listado de los 7 clubes que jugarían en Europa la próxima temporada si la Liga se cancela, los 4 de Champions y los 3 de UEFA Europa League. Que valga la clasificación actual es el criterio que posiblemente se vote. Además, Rubiales quiere modificar la normativa y que el subcampeón de Copa del Rey tenga plaza para Europa si el campeón ya la tiene vía Liga, así que el Athletic sería uno de los clubes beneficiados.
Recuerdo, Antonio, se puede escuchar el programa especial de anoche en el partidazo en cope.es con Nadal, Gasol, Alonso, Casillas, Busquets, los Carlos Sainz, Carolina Marín, Iona Carbonell y, por supuesto, todo el equipo que trabaja en la redacción y ejecución del partidazo de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de una iniciativa del Papa para pensar y actuar en el escenario que se va a abrir tras la pandemia.
Pues sí, el Papa quiere orientar todas las energías de la Iglesia en dos direcciones: la ayuda concreta a los más golpeados por la pandemia y el análisis y la reflexión sobre los desafíos socioeconómicos y culturales del futuro. Y para coordinar este esfuerzo ha instituido una comisión dirigida por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en colaboración con otros departamentos de la Curia Romana. Como dijo el Papa en una reciente entrevista, él quiere reflexionar sobre su servicio como cabeza de la Iglesia en el tiempo que se abrirá a partir de esta crisis, un tiempo que va a ser doloroso, y por eso conviene pensar ya desde ahora. El Papa se reúne, de hecho, ya con esta comisión que vamos a contar para abordarlo. En un ratito lo contamos en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora. Te quedas en compañía de Mediodía COPE.
Mediodía COPE Galicia. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. 6.085 positivos tenemos en Galicia por coronavirus. Son 66 más de los que teníamos ayer. 123 personas están en la UCI, 678 en planta hospitalaria y 5.284 en domicilio. Hay 405 personas que fallecieron entre hospitales y residencias de mayores y 1.383 personas ya han recibido el alta. Son los últimos datos que tenemos del coronavirus en Galicia. Una situación en la que ya el presidente de la Xunta anunciaba ayer que parece que la fase más aguda ha quedado atrás. No hay ya saturación en las UCIs, en los hospitales hay sitio y, salvo que empeore la cosa, parece que deberíamos ir poco a poco mejorando. Escuchas El Mediodía aquí en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Está por aquí también Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola.
Y hemos visto estas últimas horas, bueno, en primer lugar, por ejemplo, en Muros, en la provincia de A Coruña, una operación antidroga importante, pues porque se saca un punto de venta de drogas y que además parece que era un peligro para la salud pública, porque allí se podía contagiar gente de coronavirus. Iban, pues, drogadictos de toda la zona.
Exacto, es verdad. La verdad es que llama mucho la atención las imágenes. El vídeo se puede ver en nuestra página web. Sobre todo, espectacular el despliegue de los agentes, y además hay que decir que iban todos perfectamente equipados con equipos de protección debido al alto riesgo de que hubiera, pues, algún positivo por COVID-19, porque se trata de un sospechoso de estar traficando con sustancias estupefacientes. había, parece ser, mucha afluencia de personas en su domicilio, entonces tuvieron que ir muy equipados. Se ha logrado detener a ese sospechoso en el concello de Muros, pero impresiona ver las imágenes.
En cope.es, y también contamos ahí pues cómo es el correo electrónico que está recibiendo mucha gente estos días, en el que se le hace una extorsión a la gente. Pues dice, hemos conseguido acceder a la cámara de tu ordenador, tenemos imágenes tuyas, queremos dinero.
Sí, un hombre de A Coruña fue extorsionado en un correo electrónico, un desconocido que le pide $2,000 en Bitcoin, que ya sabemos que son esas monedas virtuales, y a cambio de no desvelar un vídeo íntimo que supuestamente ha conseguido accediendo a la cámara web de la víctima. Esto no solo ha ocurrido en A Coruña, Esto, bueno, sucede, tipo de delitos suceden por todos los puntos del país, pero bueno, llama la atención ese correo electrónico que ha recibido esta persona, donde está redactado en inglés y donde le piden ese dinero diciendo que tienen esa supuesta grabación y le amenazan con enviarla a sus contactos. Y bueno, leemos frases como ¿serías capaz de mirar a los ojos a alguien después de que vieran eso? Bueno, en fin, le incitan un poco, le
a
piden...
meterle miedo para que... Bueno, claro. Yo te digo una cosa, a mí si me dicen danos tanto dinero en bitcoins, es que yo no, vamos, es que no sabría enviar bitcoins, pero bueno.
Claro, de hecho, incluso en el correo electrónico le explican cómo tiene que hacer. Hay primero que comprar la bitcoin, que es un mercado especulativo, aunque es fácil de comprar en internet. Yo he visto ahora mismo, Alberto, y una bitcoin está ahora mismo a 6,400 euros. Se le pide que compre por valor de $2,000. No llegaría ni a una, y que luego se la envíe. Entonces, bueno, es una cosa extraña, ¿no?
Lo que hay que hacer, si se recibe este correo, denunciar a la policía y, evidentemente, no pagar absolutamente nada. Gracias,
exacto.
Paula.
Chao, chao.
1:11. Qué importante es la labor que está haciendo la Iglesia en estos días que son tan complicados para todos. Ya hemos hablado aquí de las instituciones sociales como Cáritas, pero también de acompañamiento religioso y emocional pues a toda la población, porque estamos viviendo momentos muy duros, momentos históricos, pero momentos muy duros. Don Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tui y Vigo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ahí en la diócesis,
Alberto.
Sí, ahí en la diócesis de Tui y Vigo, ¿qué tal están llevando esta situación tan complicada?
Bueno, pues como todo el mundo, con dificultad, ¿no? Con dificultad y bueno, pues esto nos está afectando como a todo el mundo de una manera muy fuerte, en el sentido de que todo el mundo está pues muy pendiente como evoluciona la situación. Aquí ha afectado especialmente a las residencias de ancianos. Los demás pues hemos sufrido todos, pero gracias a Dios pues vamos viendo como poco a poco, esperamos, esto va pasando.
Uh-huh. Es usted el responsable de apostolado de mar de la Conferencia Episcopal Española. Además, el mar, tan importante en estos momentos, que es un sector que sigue ahí, que sigue suministrándonos alimentos día a día. Qué importante es el sector del mar y lo estamos viendo mucho estos días.
Bueno, el sector del mar es fundamental en todos los sentidos. El mar, primero, es una fuente de alimento para la humanidad y ahí están los hombres que se dedican a la pesca, que van unos en cortos periodos de tiempo, tiempos más largos, que echan en el mar muchos meses. Y bueno, así es la vida del mar. Las mercancías que llegan en los grandes barcos, donde también hay gente, pues en las tripulaciones. O sea, el mar es un otro mundo lleno de actividad, lleno de ayuda para todo el mundo. Y realmente el mar es un espacio en donde pasan tantas cosas que a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, las mismas familias de los tripulantes que están en el mar, de los pescadores, pues viven con su preocupación en el mar, porque ahí tienen a sus seres queridos. Realmente, y nosotros aquí en Galicia, por ejemplo, pues estamos rodeados de costa y esto es algo que nos afecta diariamente y vitalmente a todos.
¿Qué retos tiene el mundo del mar? ¿Mejora, por ejemplo, de las condiciones de vida de muchos trabajadores?
Bueno, pues el mundo del mar tiene grandes retos, sobre todo en el cuidado de las personas que trabajan en el mar, en respetar sus derechos, en cuidar su descanso, tantas cosas. De hecho, se da cuenta uno de lo difícil que es la vida en el mar, al ver cómo nuestros jóvenes, si tienen ocasión de evitarlo, no van nunca al mar.
Sí.
Las tripulaciones hoy están compuestas de personas de otros ámbitos de menor desarrollo, y bueno, realmente el mar es muy duro, muy duro. La gente nuestra que conoce bien esto y que ha trabajado, nuestros mayores sobre todo, que han trabajado en el mar duramente, pues saben perfectamente la dificultad de ese mundo. Y bueno, yo creo que esa dificultad va a seguir siempre, porque las condiciones, sobre todo de la ausencia de la familia, todas estas cosas. Pero hay unas cuantas cosas fundamentales de la dignidad de la persona trabajadora, de los derechos que tienen que tener, que todavía no están absolutamente, están, pero falta mucho todavía por cuidar esa dimensión de dignidad de las personas en el mar.
Igual haría falta también, digamos, un más reconocimiento social pues a todos esos trabajadores, ¿no? Estoy pensando en mariscadoras, estoy pensando, por lo que dice usted, tripulantes de flota de altura que están meses y meses fuera de casa sin ver a sus seres queridos.
Sí, nosotros nos cuesta mucho, a todos nos cuesta mucho mirar aquellos ámbitos de necesidad. O sea, siempre tendemos a mirar pues para la parte más agradable de la vida, ¿no? Pero cuando la situación nos toca en la familia, personas que trabajan en una fábrica, que hay problemas de desempleo, lo tenemos más cerca. Pero el mundo del mar lo tenemos un poco más lejos para la población en general. Están mucho más metidas, evidentemente, las familias de los trabajadores, de las tripulaciones. Pero es una realidad que, desde el punto de vista de la gente que vivimos en tierra, no se considera adecuadamente. El mar es un espacio vital para la humanidad, es un espacio vital en todos los ámbitos, y la vida del mar, la persona que trabaja en el mar, tiene una dificultad añadida que muchas veces ni siquiera la sospechamos. Por eso hay que seguir defendiendo a los hombres y mujeres del mar con toda la fuerza, y la sociedad tiene que empeñarse cada día más en las condiciones de dignidad de estas personas. Creo que hay todavía tanto y tanto que hacer que no podemos abandonar
esto. Don Luis Quinteiro Fiuza, obispo de Tui Vigo y responsable del apostolado del mar en la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Cope Galicia. Un placer hablar con usted. Muy buenos días.
Gracias, Alberto, y a todos los oyentes. Muy buenos días.
Estamos ya en la 1:17 p.m. y anda por aquí Noela Bao. Noela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué hablamos hoy?
Pues hoy hablamos de notas en Ribadeo que nos reconcilian con la humanidad. Porque no sé si viste en redes sociales.
Sí, hay muchos desalmados que se dedica a ponerle notitas a los trabajadores sanitarios, a los trabajadores de supermercados, de busca todo sitio para vivir. Pero también hay quien hace el ejemplo contrario, ¿no?
Sí, en este caso viene de Ribadeo, en un edificio de la Avenida de Galicia. Los vecinos han pegado en el ascensor un cartel en el que muestran el respeto y el apoyo a estos profesionales. En ese edificio, de hecho, residen varios trabajadores de sanidad, alimentación y limpieza. La carta, desde luego, es preciosa y la podemos ver en la web de COPE de la Costa, en Ribadeo. Dice, a nuestros vecinos trabajadores, somos tus vecinos, queremos pedirte por el bien de todos, que no pierdas el ánimo, porque en tus manos está nuestra salud, nuestros alimentos, nuestros mayores, que no olvides que para nosotros eres un orgullo. Bueno, y también se ponen a disposición de ellos por si en algún momento necesitan hacer más llevadera su sobrecarga. Uh-huh. Vecinos ejemplares ya. En este caso.
Hay que decir que los casos tan negativos que hemos visto, el caso de Noya, del carnicero, evidentemente son minoritarios. Es decir, eso es una persona pues, que no sé, en un determinado momento dice voy a mandar esta nota, no lo piensa bien y la manda. La inmensa mayoría de la gente estamos encantados de poder vivir con gente que trabaja todos los días en supermercados, en residencias o en sanitarios. ¿Qué seríamos sin ellos?
Claro, efectivamente.
¿Qué más, Noela?
Pues te cuento también que se organiza un torneo de fútbol en pleno estado de alarma.
Anda.
Con jugadores del Celta, del Depor, del Club Deportivo Lugo y de artistas gallegos. ¿Cómo te quedas con esto?
Con el FIFA desde casa, supongo.
Sí, claro, es un triangular virtual de FIFA que organiza Abanca. Va a ser desde mañana viernes al domingo, entre las 7:30 y las 8:30, e incluso lo podremos ver en directo en la TVK2, en el Facebook Live o en la web
desafio.abanca.com. Vamos al fútbol sin cansarnos, se nos cansan los dedos solo. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa. Ahora, los contenidos más cercanos, Mediodía Local.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol, notas necrológicas. El señor don Antonio Paz García falleció en el día de ayer a los 79 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, Dosinda Díaz López, hija María del Pilar Paz Díaz, nietos David, Vanessa, Iván y María Fátima, nietos políticos, bisnietos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio hoy jueves a las 5 de la tarde en el cementerio parroquial de Serantes. El sepelio tendrá lugar en la intimidad familiar debido a la situación actual y en fechas próximas se celebrará el funeral en la iglesia parroquial de Serantes. Albia nos ha remitido esta nota.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:21, seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol, en esta sección de Usted Dirá, en la que tú puedes participar, darnos tu opinión sobre los temas que os preocupan a través del 981-33-3105 y también de nuestro WhatsApp ciudadano, recordamos 687-968291, opiniones o peticiones musicales para esa gente que tenéis lejos o cerca, para quien queráis dedicarle pues alguna canción con la que cerraremos este espacio. Vamos ya con la primera llamada del día. Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues nada, que estamos yendo hacia una dictadura neocomunista, porque ahora dentro de poco ya no vamos a poder ni opinar ni en la radio, me imagino, porque esta gente nos va a perseguir por todo. Así que cuidadito con lo que digamos a partir de ahora. Venga, hasta luego.
Bueno, de momento este es un espacio de opinión libre como lo lleva siendo en esos más de 50 años de existencia y de momento podemos seguir dando bueno pues nuestra opinión siempre que se realice en los términos, como digo, siempre más correctos y adecuados posibles. Nos vamos al WhatsApp y nos pone un oyente. Buenos días, cada día me siento más atónito. Los políticos se saltan el confinamiento, la cuarentena y no pasa nada. No hacen su trabajo, que entiendo es velar por la salud y el trabajo de la sociedad. Cobran de nuestros impuestos. Si no son capaces de hacer su trabajo, que se vayan y otros vendrán. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Que tanto se habla de los patos de la Moncloa, pues igual que así los hacen en los patos de Ulloa. Son para repartirse la culpa y no va a ningún acuerdo eso. Estamos viendo las interminables ruedas de prensa y me refiero a la de los domingos del señor presidente, que más bien parecen mítines de aló presidente. Y ahí es donde vemos las banderas de la Moncloa, que les falta algo desde el primer día, que es un crespón negro, en recuerdo a los que salen de los hospitales en silencio y sin cámaras, como si no sucediera nada. Un saludo.
Gracias. También recordamos esos casos de positivos en coronavirus en nuestra demarcación sanitaria. Ascienden a 343, 5 más que en la jornada de ayer. 304 están en seguimiento domiciliario. Han descendido el número de hospitalizaciones. Hoy se sitúa en 39. 31 de esas personas están en las plantas de los diferentes centros sanitarios. 8 en la UCI, un número que también desciende con respecto a la jornada de ayer en 2 personas. Y más altas, 2 más que también en la jornada de ayer día 15 de abril, 54 personas en total. Nueva llamada en Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está tan llevado estos días lo de autónomos. Yo le ruego a toda la gente que ahora le llaman así rimbombante, emprendedora, que se eche de una barcaza al mar y lo cogen y tiene más derecho que un autónomo. Resulta de que incluso hay lo que le llaman el autónomo encubierto, que es el autónomo dependiente, que es el que depende del que le da el trabajo, pero resulta de que el autónomo tiene que hacer toda la liquidación de los papeles trimestrales, anuales, y resulta de que no puede relajarse incluso. Pero les voy a decir otra cosa más, que no lo saben muchos. Si un autónomo dependiente recibe el 80% de una empresa, tiene derecho a que lo hagan fijo. Y es más, es una vergüenza que hayan ayuntamientos o concellos, como dicen ahora muy rimbombantemente, que haya empleados autónomos dependientes. Eso es una vergüenza. Yo le ruego a todos los autónomos de Ferrol que apaguen la luz y van a saber el valor que tienen los autónomos. Buenos días.
Bueno, también de ese tema, buenos días, nos hablaba el presidente de la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarca, la situación límite que están viviendo en muchos casos, y muchos ERTES, la mayoría de las empresas han presentado esos expedientes de regulación temporal de empleo en mesones, bares y restaurantes, prestaciones que no están percibiendo por el colapso que existe también, bueno, pues en las oficinas centrales para poder tramitar estas ayudas o prestaciones. ¿Os pasa algo similar? ¿Os habéis quedado sin empleo o estáis padeciendo también, bueno, pues las inclemencias de este estado de alarma en este sector de servicios o de la hostelería? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105 o en WhatsApp ciudadano 687-968291. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, esto yo llamaba para dar las gracias a todos los sacerdotes que están ahí al pie del cañón atendiendo a los enfermos, a los moribundos, que se están contagiando también, están, bueno, pues dando su vida, ¿no? Entonces, bueno, un reconocimiento para ellos y que sepan las personas y los enfermos que ahora si están en el hospital tienen que solicitar su servicio porque si no, pues no, ellos no pueden atender. Así que nada, gracias a todos los sacerdotes de España y del mundo que están ahí, como siempre. Nada más.
Gracias por su llamada. Bueno. Buenas tardes. Ahora sí, vamos con una cuña publicitaria y regresamos enseguida.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Bueno, y también os contamos que en cuanto a educación, pues ayer ha habido esa reunión entre la ministra de Educación, Isabel Celá, y las diferentes demarcaciones de educación de las comunidades autónomas, y el acuerdo dicen que no concibe, bueno, pues el curso va a continuar, no hay un aprobado general, aunque los contenidos no van a ser evaluables. Mucha confusión había en el principio de esa rueda de prensa. El tercer trimestre va a ser utilizado para recuperar suspensos o contenidos pendientes de los dos anteriores, va a permitir la promoción del alumno desde el punto de vista de la evaluación continua, pero no se van a evaluar esos contenidos. No hay plan B tampoco para la selectividad, fue aplazada a finales de junio o principios de julio, en caso de que, bueno, pues la pandemia permita su celebración presencial. En muchos ayuntamientos ya están prestando colaboración a los centros educativos para poder repartir material, pero también sigue encima de la mesa esa brecha digital. En muchas familias pues no hay los medios adecuados. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, soy cuéntanos. De aquí de Sedes, una señora, pertenezco a Narón, mi pueblo de Sedes. Me llamo para decirle, a ver si la señora alcaldesa, estoy decepcionada con ella, porque en estas fechas era de llamar a la gente mayor, porque está sola. Yo pienso que debía venir por los barrios apoyando, y los señores agentes, Protección Civil, como hacen en la parroquia de Valdoviño, porque todas las semanas van dos veces por los sitios, por los barrios, animando a la gente sola y más a ver si tienen falta de alguna cosa. Aquí no viene nadie, ni se entera uno de nadie. Si uno no puede hacerlo, pues tiene que pasar así.
Disculpe, ¿desde qué ayuntamiento nos llama? Perdona.
De Narón.
De Narón.
Aquí
pues hay servicios habilitados, ¿sí? Hay servicios habilitados para poder pedir pues esa ayuda que necesite.
Es que nada, no vienen ni te preguntan ni ninguna cosa. La gente, mayoría está sola, gente viuda, mayor, nada. Aquí.
En el ayuntamiento yo creo que puede recabar más información sobre el asunto, en servicios sociales.
Bueno,
gracias por llamarnos.
Bueno, vale, gracias.
Hasta aquí llega nuestro tiempo y nos despedimos con una petición musical dedicada para Ana Karina de Valdoviño, Color Esperanza de Diego Torres. Como siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado. Continúa la información y también a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol. Gracias por estar al otro lado. Buen día.
Camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende.